gypsy wife tonight. I've heard all the wild reports, they can't be right. But whose head is this she's dancing with on the threshing floor? Whose darkness deepens in her arms a little? Where is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight? Estava escoltant, en aquest cas, The Gypsy Wife, la dona del gitano, seria la traducció, una cançó, potser una de les més conegudes de Leonard Cohen, en un dels discos tampoc, potser dels més coneguts, el Recent Songs, una cançó que està plena de petites joies. Per exemple, si voleu sentir, doncs, en Leonard Cohen cantant francès, tenim In Canadien Agant, per exemple, doncs, amb el seu francès del Quebec. Ell no era francòfon, Leonard Cohen, però bueno, en fi, té curiositats aquest disc, i bé, m'ha escollit aquesta cançó per presentar el nostre següent convidat, que ha publicat El guitarrista de Montreal. Sabem que Leonard Cohen era de Montreal, i els que seguim aquest cantautor que ens va deixar el 2016, enguany farà 9 anys, ben aviat farà 9 anys, doncs sabem que hi ha tota una història, com una mena de mite fundacional en Leonard Cohen, en la qual Espanya hi té molt a veure. Perquè ell, segons aquesta història, Leonard Cohen caminava per un parc de Montreal i primer, doncs, va descobrir la poesia de Lorca, que el va, doncs, entusiasmar, que el va ferir directament, i després va conèixer un guitarrista, com diríem, que dormia, un pidolaire, no pidolaire, però un guitarrista que dormia en un banc, que estava en un banc, i que va fer unes classes amb ell de guitarra, i li va ensenyar les tres, diríem, progressions d'acords amb les quals Leonard Cohen deia, sempre explicava que va fer totes les seves cançons. Es va dir, doncs, que al cap d'un temps aquest es va descobrir, doncs, un home mort en una pensió, i bé, va existir o no va existir aquest guitarrista, diríem, misteriós de Montreal. En Miguel Barrero, que és un escriptor dels més, diríem, punyents de l'escena en castellà del nostre país, i que ja va col·leccionant premis i un munt de publicacions, doncs ha escrit a Galàxia Gutenberg, doncs, això, un llibre dedicat a aquesta història, que es diu precisament això, així, El guitarrista de Montreal. Y hoy el saludemos. Buen día, muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Déjame preguntarte, ¿cómo llegas tú a Leonard Cohen?
Pues yo llego a Leonard Cohen en mi adolescencia, y en parte gracias a mis padres, que lo escuchaban, ¿no? De ellos heredé el interés por su música, y por eso, cuando él fue a Oviedo a recoger el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2011, yo trabajaba allí de periodista y me ocupé de cubrir su presencia en Asturias esos días, y allí fue donde dio ese discurso maravilloso en el que por primera vez habló de aquel guitarrista gitano al que él había conocido en Montreal, y al que debía esa, como has dicho, esa lección de guitarra fundacional que le permitió iniciarse en el instrumento.
La pregunta es, Miguel, ¿existió ese guitarrista? ¿Qué descubriste?
Bueno, hay ciertas dudas sobre eso, ¿no? Hay quien piensa que pudo ser un constructo sentimental de Cohen para vincularse más a España de lo que ya estaba por la poesía de Lorca. Pero en algunas biografías de Cohen, las más antiguas, las que se publicaron bastantes años antes de que él diera ese discurso, se menciona una figura que aparece referenciada allí como el hispano de Montreal, sobre la que, sin dar muchas pistas, se menciona ese magisterio que habría tenido sobre Leonard Cohen como compositor.
Y al final,
¿Importa o no importa si existió ese hombre?
No importa mucho para lo que yo quería hacer, ¿no? Porque yo no me planteaba una búsqueda, digamos, periodística o detectivesca de esa figura. Me planteaba una indagación que a través de la persecución infructuosa de esa figura, porque yo sabía que iba a ser muy difícil, que iba a ser imposible ponerle un nombre y unos apellidos, se entretuviera meditando acerca de la importancia, por una parte, del azar, de la casualidad a la hora de mover el engranaje de nuestra vida, y por otro, sobre ese papel que juegan en nuestra andadura figuras a las que consideramos secundarias o prescindibles y que, sin embargo, si nos paramos a pensar, han tenido verdadera importancia a la hora de participar en la configuración de lo que somos.
Con Montreal, ¿cómo fue el pisar aquello?
Pues fue extraño, porque yo fui a Montreal no buscando esta historia, fui a Montreal por otro asunto de trabajo, y entonces, estando en Montreal, recordé de pronto que de allí era Leonard Cohen, porque, aunque parezca increíble, no me había, iba tan embebido en lo que tenía que hacer que no me había parado a pensar en eso. Y fue una vez allí cuando dije, pues aquí fue donde pasó la historia, que a mí tanto me interesó cuando la escuché de su propia voz. Y se me ocurrió ir en mis ratos libres, ir buscando los lugares por los que había transcurrido esa historia y por los que transcurrió la propia biografía de Cohen vinculada a Montreal, ¿no? Porque él, aparte de nacer allí y de formarse allí, cuando ya era un cantautor con cierta fama, se compró una casa allí para pasar temporadas, curiosamente muy cerca de la zona en la que supuestamente habría vivido aquel joven guitarrista, a que él conoció, y muy alejada de su Westmount natal, que es un barrio judío que está en la otra punta de la ciudad, ¿no?
¿Hay algún en YouTube, si la gente busca, hay algún vídeo de Leonard Cohen desde el balcón de su casa en Montreal, pues ahí tocando la guitarra, sentado y nada, hablando con vecinos? Y
sí, a mí me llamó la atención que allí el recuerdo que tenía, porque hablé con gente del barrio cuando fui por allí, el recuerdo que tenía no era de una estrella de la música o de la cultura popular, sino el recuerdo del vecino, ¿no?
Sí.
El bar en el que comía y desayunaba, las escaleras del porche en las que se sentaba a ver pasar la vida, y lo recordaban como un montrealés más que hacía su vida al margen de los oropeles que pudiera tener en su vida pública.
Un montrealés que a veces muy a su pesar, ¿no? Porque él contaba cuando se va a Hydra, ¿no? Él siempre lo ha dicho, ¿no? Que cuando llegó a Hydra se echó en una roca, ¿no? Y estuvo 7 días ahí, diríamos exageradamente, una afirmación hiperbólica, quitándose todo el frío de toda su infancia y toda su adolescencia en Montreal, ¿no?
Claro, Montreal. Yo estuve en verano y hacía un calor extremo, pero es que en invierno es peor. Yo lo que más recuerdo es que la calzada de las calles estaban completamente resquebrajadas, y nos decían que era por efecto de la nieve. Como allí nieva a medio año, la nieve lo cubre todo, y cuando la nieve se derrite, el asfalto se rompe, ¿no? Entonces estaban todas las calles hechas una desgracia, y la gente que vivía allí nos decía que realmente era muy duro vivir en Montreal, ¿no? Además, por otra parte, es una ciudad muy interesante porque es una mezcla de varias culturas que conviven. Es una ciudad con dos almas, el alma francófona y el alma anglófona, el alma católica y el alma protestante. Entonces hay como un batiburrillo muy interesante que la convierte en una ciudad muy viva y muy dinámica.
Tú hablas de las leyes del azar, ¿no? De los mecanismos indescifrables, sí, que rigen las leyes del azar. Cohen también en sus letras hablaba mucho del azar, ¿no? ¿No somos conscientes del poder que tiene el azar en nuestras vidas?
Yo creo que no, porque en parte la vida es una cosa muy caótica, ¿no? La realidad es una cosa indescifrable, y justamente por eso nosotros vamos voluntario e involuntariamente trazando reglas, trazando relaciones causa-efecto que no siempre se corresponden con la realidad. Si tú te pones a analizar cada día de tu vida, te darás cuenta que si estás ahí ahora mismo hablando conmigo en una emisora de radio, seguramente se deba que hubo muchas decisiones fortuitas completamente que tomaste, que te fueron llevando ahí, ¿no? Date cuenta que Cohen entra un día en una librería sin ningún propósito y se encuentra con un libro de un poeta que nunca había oído hablar, que era Lorca. Claro, para que un libro de Lorca estuviera en Montreal, traducido al inglés, en el año 49, pues cuántas casualidades previas habían tenido que pasar, ¿no? Empezando por el propio asesinato de Lorca, porque ese crimen llamara la atención de editores en América que quisieran traducirlo y porque alguien llevara ese libro hasta Montreal, ¿no?
Sí.
Es una cadena de azares que se van sucediendo, que no piensan los unos en los otros, pero que al encadenarse, pues van conformando una lógica extraña, que a lo mejor ni siquiera es lógica, pero que nos lo parece porque la vemos en su fase final, ¿no?
Tú el libro, como tú decías, es como, digamos, es como un diario, ¿no? Más que un diario, como una reflexión. O sea, al final no hay una voluntad, diríamos, estrictamente periodística de si existió este señor. Él siempre decía, ¿no? Leí en el periódico que había encontrado muerto un señor español en una pensión, ¿no? Y hay gente que sí que se ha dedicado, pues, a indagar si realmente salió esa noticia y tal y cual. Tú buscabas otra cosa, ¿no? Y sobre todo centrada en este poder de, como decíamos, de conexiones que tiene el arte para contarnos nuestra propia vida y nuestra propia visión del mundo. ¿Hay algo de eso en el libro, crees?
Sí, creo que sí, aunque yo no buscaba nada, ¿no? Yo aquellos paseos por Montreal me los tomaba como un divertimento. Cuando volví, escribí un artículo que publiqué en Fenda contando ese viaje, pero nada más. Lo que pasa es que yo siempre llevo conmigo libretas donde voy apuntando cosas que se me ocurren. Y al cabo de los meses descubrí que las notas que iba tomando remitían de uno u otro modo aquella experiencia en Montreal, y me decidí ordenarlas a ver qué iba saliendo. Y vi que iba saliendo eso, ¿no? Es un libro que yo, como bien dices, es un diario, pero también es un libro de viaje, también tiene partes que se acercan a lo que podríamos llamar ensayo cultural. Yo lo llamo novela porque creo que la novela es un género que lo acepta absolutamente todo, como bien nos enseñó Cervantes, pero también me refiero a él como una narración errante, justamente porque va avanzando, entrometiéndose en territorios diversos, ¿no? Yo me gustan mucho los libros que no saben a dónde van o que no van a ningún sitio, y este libro es un libro que se entretiene en esos merodeos porque sabe que a veces lo importante, o casi siempre lo importante del viaje o del camino, no es el destino, sino lo que el propio trayecto nos va enseñando.
Pues con esta reflexión nos quedamos, y si te parece bien, salimos con Morente cantando precisamente a Lorca y a Cohen en el pequeño Vals Vienés que publicó con la Artigénica en Omega.
Me parece el mejor colofón posible.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gràcies a vosaltres.
Podeu llegir el Miguel Barrero a Galàxia Gutenberg, aquest, el guitarrista de Montreal. Fins ara.
En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bar, este bar, este bar con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay bendigos por los tejados. Este bar que se mueve. este bar.